pinceladas.
Sí, de hecho el laurel, a mí me parecía muy curioso, yo esto lo desconocía, pero cuando se quema laurel también, si quemas mucho laurel y aspiras mucho humo de laurel, parece ser que incluso puedes tener un efecto alucinógeno. No sé si esto podría estar en la base de alguna de las historias, no lo sé. Echando a la imaginación quizá.
Ángela, yo mencionaba antes los silencios y la ironía del alma gallega, que además son palabras tuyas porque las he leído en internet. ¿Cómo sois los gallegos? ¿Qué rasgos comunes destacarías de la personalidad gallega, así en líneas muy generales?
Claro, todos somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, y es verdad que cada uno, cada persona es un mundo,
claro,
¿no? Independientemente de donde crezca. Pero sí que es cierto que si tuviese que a lo mejor hacer alusión o centrarme en algo dentro de lo que es el espectro de ser gallego, que está debajo de todo eso, pues yo creo que estamos muy marcados por la geografía. El hecho de Galicia, pues estar marcados, por un lado, Finisterre, ¿no? O sea, el fin del mundo, que ya decían los romanos. Entonces, hacia un lado, pues se vislumbraba un horizonte plagado de historias, de leviatanes, de monstruos, el Alén, que es el más allá, en el que creían pues ya en tiempos ya de los celtas y demás, y luego pues el estar separados, o sea, a Galicia siempre, ya en época de Aristóteles, pues hay registros de que se caminaba, pues siguiendo el sol, como luego ha pasado con el Camino de Santiago, pues se viajaba hasta el fin del mundo conocido en aquel entonces, ¿no?, que estaba en Europa. Entonces, cuando llegaban allí a gente de todas partes de Europa, eso despertaba, claro, la necesidad de hacerse entender y de negociar, y es verdad que el carácter gallego no es a lo mejor tan bueno, pues tan agresivo, y lo fueron modificando y con la ironía y con el diálogo, claro, es fundamental. Entonces, para poder entenderse con los demás en una época en la que no había pues esos conocimientos de otras lenguas ni nada, pues se recurría a otro tipo de formas de comunicar, bueno, y de negociar, tan importante.
De hecho, los gallegos y ese carácter viajero que probablemente también traían los que llegaban a Galicia, convirtió durante siglos a un sinónimo de español era gallego. O sea, pues sigue siendo, por ejemplo,
siéndolo,
en Argentina,
sí, ¿no? En Argentina y por ahí sigue siendo sinónimo. Y es que es verdad que ya, bueno, claro, ya luego entrando en la década, bueno, distintas décadas, pero todo en el siglo pasado, la cantidad de olas migratorias que ha habido de barcos que han salido desde las costas gallegas, pues con destinos como Brasil, como Argentina, como Uruguay, como, pues es verdad que han sido muchísimos, y según en qué zonas, pues han sido auténticas, se vació. Ahora que hablamos tanto de la España vaciada, ¿verdad? Pues en aquel entonces, o sea, el siglo pasado sí que ha estado marcado mucho por la inmigración y de toda España, pero especialmente gallega. Espera, que hay un dicho en Galicia que se dice, en Galicia no se llora, en Galicia se emigra. Y no sé, pues también hablando un poco de esas características genuinas de gallegas, pues quizá esa sea una, no sé.
Bueno,
pues imagínate todo eso enmarcado en una maraña de historias que va incorporando Ángela en su novela. Que saben aquí los habituales, yo me imagino mucho cómo están trabajando los autores. Yo me imaginaba la pizarra de Ángela allí en su casa, con un montón de flechas que se entrecruzaban, esto, no sé qué, y luego en un momento termina y dice, pues ahora, ¡fuas!
La borro.
Lo borro todo y lanzo aquí, porque mira que tiene giros la novela, mira que tiene historias entrelazadas. Y la verdad es que yo entiendo que esta novela en concreto tiene una dificultad extrema en ese sentido, en el dejar todo clarito, cada cosa en su sitio, sabiendo que esa misma historia acaba dando tantos giros que al final dices, oye, pues sí, es verdad, pero hasta que llegas ahí, tú no, con el laurel no hiciste nada, ¿no?
Cuando... No, con eso no, pero sí que es cierto que, por ejemplo, las hierbas de San Juan las he recogido de niña, pues iba con los mayores, recogíamos las hierbas, colocábamos por la noche, luego al día siguiente nos lavábamos la cara con esa agua de rosa, así que, bueno, son cosillas que sí que tenía yo bien presentes, ¿no? Y lo que dices de la pizarra, yo tengo que reconocer que yo, claro, disfruto muchísimo tejiendo las historias, haciendo los giros y demás. Un poco también lo que requiere, pues, en este caso un thriller, pero pero cualquier buena historia, ¿no? Sorprender, yo creo que es algo que nos gusta mucho. En calidad de lectores, yo soy la primera que me encanta que me sorprendan.
Hay varias sorpresas, ¿eh?
Sí, sí, vaya si las hay. Ángela, no hemos tenido la oportunidad de leer tu novela anterior, El silencio de las olas, pero por lo que he visto, has dado un salto de género, ¿verdad? Con esta. ¿Te has pasado a thriller? ¿La otra es más histórica, quizá?
Tiene un punto, sí, que es más histórico. Tiene un hilo temporal que es del siglo XIX, otro pues en el XX, a principios del XX. Y sí que es cierto que tiene un... Bueno, y además muchas notas, porque son ya referencias al Camino de Santiago, la Edad Media y demás, arte sacro, porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la historia de Santiago de Compostela, del camino y demás.
¿Y te has sentido cómoda en este género?
A mí me ha gustado muchísimo, pero me gusta como lectora y me gusta también. Y también hay que, yo creo que hay que adaptarse a los tiempos, y ahora mismo es verdad que el thriller pues vive un momento dorado maravilloso. A mí lo que me gusta es escribir y no quiero circunscribirme a un único género. Creo que es bueno fusionar géneros, y yo siempre digo, yo escribo novelas, escribo historias, trato, soy una contadora de historias y busco pues entretener. Si puedo dejar algo, a mí me gusta mucho trabajar el tema emocional, la ambientación, y si consigo por unas horas que el lector pues se traslade por completo a esos escenarios y trate también junto con la protagonista o el protagonista de descubrir qué está pasando, pues el objetivo está cumplido.
Pues es retomando una muy buena filosofía.
Retomando esta conversación, fíjate que muchos autores que escriben novela negra, que escriben thriller, nos acaban también diciendo que les mola matar a la gente. ¿Esto por qué no se traslada a las cárceles y les enseñan a escribir cómo se asesina sin necesidad de hacerlo en la realidad, por ejemplo? Estaría bien, ¿no?
Bueno, es muy interesante lo que dices. De hecho, hay escritores asesinos. No quiero adelantar nada, pero sí que es verdad que hay... Bueno, adelantar nada. Vais a pensar que yo ahora estoy trabajando en algo así. No se va a pensar a hacer el bosquejo para poder llevar a cabo algo así. No. Pero sí que es cierto que hay escritores a lo largo de la historia que han sido asesinos. Incluso alguno que ha querido demostrar, hacer un alarde de ingenio y de buen hacer en esto de matar, y llevaban a cabo asesinatos, luego lo trasladaban a un libro, al final pues algunos lo han pillado, pero quién sabe, porque estos son los que no conocemos, que lo habrán llevado a cabo y a lo mejor no lo sabemos.
Hombre, siempre tiene un poco el eximente de, bueno, yo es que me estaba documentando, tenía que saber cómo era, ¿no?
Tenía que probar, claro, es que
¿cómo lo quiere que lo
cuente
si no lo he vivido?
Para saber cómo se hace algo, claro, hay que hacerlo. Vaya tela. Antes de entrar, última pregunta, Ángela, y presentamos La conjura de la niebla. ¿Tuviste claro desde el principio el final?
Pues sí, yo suelo trabajar con un marco, y luego, bueno, siempre esta pregunta de ¿eres de brújula o de mapa? Yo tengo un mapa al principio, pero que me muestra el principio y el final, nada más. Ajá. Entonces el final sí que lo tenía bastante claro. Pero bueno, luego es verdad que para trabajar bien los personajes, cada personaje es libre. Yo me meto dentro de su piel y digo, bueno, realmente yo quiero que haga una cosa, pero a veces el personaje me dice no. Que yo creo que es lo que disfruto realmente más de este oficio de escribir, es esa parte. La de meterme dentro de otra piel y decir, oye, pues ¿cómo actuaría esta persona? O esta persona que le ha pasado esto, ¿cómo actuaría ahora? Y entonces, claro, los personajes son los que van marcando los tiempos, los caminos, y me van conduciendo. Van conduciendo mi puño, vaya, mi letra. Pero el final sí suelo tenerlo claro. Luego, bueno, los detalles y demás, pero el camino más o menos está marcado desde el principio.
Bueno, he hecho esta antesala de cómo trabaja Ángela, de quién es, de cómo vive, ¿no? Vamos ahora ya, sí, decía yo antes, La conjura de la niebla. Bueno, igual hay que ponerle ahí, La conjura de la niebla, ¿no? Algo un poco así, porque claro, es muy gallego esto. Así que vamos con La conjura de la niebla.
Pero en gallego.
No,
es normal. Venga, vamos a ello. La desaparición de un adolescente que sacude la pequeña localidad de Illa de Cruces, una isla ficticia inspirada en Illa de Arousa, es el punto de partida. La jueza Elena Neira, inmersa en resolver un blanqueo de capitales en el que parecen estar implicados muchos de los habitantes de la isla, asume la instrucción del caso ignorando que ese suceso está conectado con la desaparición de su tía 30 años atrás. Una historia que mezcla, como decías, Damián, supersticiones y leyendas, abuso de poder, secretos familiares, mucha niebla, oscuridad, tradiciones, cultura popular, un diario que le aporta mucha sensibilidad a la trama, personajes complejos y un hilo de tensión que se mantiene hasta el final son algunos de los ingredientes de una novela en la que, sobre todo, se percibe y se siente, como decimos, el alma gallega. Y como ya hemos dicho que hemos leído la novela en el Club de Lectura, yo hoy quiero aprovechar, Ángela, para formularte preguntas de los propios lectores. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Venga, empiezo con la primera, Damián. Dale, ¿me das permiso? Venga. Mira, pues Tere y Luisa coincidieron en que entendían que el concepto conjura del título es una metáfora. Y a ellas les gustaría saber con qué se corresponde. ¿Por qué conjura?
Pues mira, la conjura, efectivamente, sí, me encantan los significados, los simbolismos y demás desde el título ya. Y en este caso la conjura, claro, la niebla es la que desdibuja cuando está sucediendo en la isla, en la Illa de Cruces. Lo desdibuja de una forma física, pero también tiene una que va más allá, que es lo que afecta a nivel de la cabeza, porque aquí hay un personaje que aunque tiene poca presencia, está presente desde el principio hasta el final de la novela, que es Jackie, que es una mujer que vive encerrada en un psiquiátrico. Y también es esa conjura, esa niebla que tiene de ella dentro de su propia cabeza. Entonces tiene estos dos simbolismos, ¿no? Por un lado, la parte física, que es la que la niebla como fenómeno que desdibuja cuanto está sucediendo. Y está siendo en ese sentido aliada y cómplice de lo que está sucediendo, y por otro lado la consecuencia directa de todo eso, de lo que sucede pues en determinado momento, ¿no?, que tiene esta chica, bueno, esta mujer Jackie en su cabeza, ¿no?, y que se convierte en locura.
Seguro que se quedan a gusto Tere y Luisa. Mira, a otra lectora, Ana, le gustaría saber si has mariscado con las mariscadoras.
Pues sí, lo hice.
Pues cuenta la experiencia.
Lo hice, y además es algo que recomiendo muchísimo, también nos ayuda a entender pues todo el trabajo que está detrás cuando a veces ponemos o nos quejamos del precio del marisco y lo tenemos que poner en la mesa, porque es verdad que es uno de los trabajos, no el único, pero es un trabajo especialmente duro, ¿no? Y lo que hice fue que pues fui con las mariscadoras de Cambados, las Rías Baixas, y me fui y llevé también a mis hijos pequeños porque ellas están preparadas, tienen hasta unos rastrillitos pequeños y les ponen las botas de goma, todo, también a los niños. Por eso os digo que es algo que recomiendo, y ves, aparte que te explican los distintos tipos de bivalvos y demás, pues te dicen cómo es su día a día, te cuentan cómo vivían, cómo eran sus casas, todo, y muchas anécdotas que yo algunas pues he recogido y he volcado dentro de la historia. Pienso, por ejemplo, en eso de que dejaban las madres a los niños metidos dentro de una cesta cuando eran muy pequeños, pues para poder estar mariscando. Que yo, claro, yo en calidad de madre pensaba pues todos los riesgos, ¿no?, que entraña tener que hacer algo así, pero también te tienes que ver abocado, la necesidad te tiene que abocar a hacer algo así, dejar niños a lo mejor de cortita edad dentro de un cestito y confiar en que no pase nada.
Siendo más pragmáticos, Ángela, ¿te pagaron la jornada?
Sería un fritur.
No,
por
no me pagaron. No, de hecho es algo que se está haciendo ahora mucho, y no solo en Cambados, sino en otras localidades de la zona. Tú pagas tú, de hecho.
Claro.
Para vivir la experiencia. Lo que pasa es que yo, como además estaba escribiendo, pues hacía más hincapié, hacía más preguntas. Soy esa mosquita que está todo el rato haciendo preguntas. Pero bueno,
pues una experiencia súper chula. Yo hubiera ido con ella.
Seguro.
Hombre.
Yo ir sí. Luego ya lo de
agacharse,
es que la espalda a mí me mata, chicos.
Estás fastidiado, sí.
Es una cosa de...
La edad, Damián, los años no pueden.
Sí, todo influye, sí, esto es así.
Venga, otra. Mar preguntaba que qué escritores te inspiran, Ángela.
A mí me... Bueno, a mí me inspiran muchos, muchos. Es verdad que soy una lectora omnívora y hay muchos que me inspiran y sobre todo es verdad que yo leo mucho, bueno, me gusta mucho el ensayo, nada que ver con la novela, y es verdad que a veces, y la poesía. Entonces, en función de, yo creo que voy bebiendo de distintas fuentes y lo voy volcando en función de las necesidades. No, me gusta pensar que, bueno, que aporto algo diferente. O sea, en ese sentido, digo que soy como una coctelera que voy metiendo los distintos ingredientes y autores y demás, y luego, pues, va saliendo el estilo de cada uno. Yo me refiero así de esta forma, pero imagino que cada autor lo dirá de otra forma, pero será algo parecido. A mí me gustan muchos autores, tanto gallegos como nacionales, como extranjeros. Leo tanto thriller como un poco de todo. Clásicos,
es una buena, es una buena lectora, claro que sí, es que yo creo que para escribir hay que ser buen lector. Me parece que debe ir de la mano.
No lo sé, pero yo creo que sí.
¿Cómo no lo sabes? No, aquí estamos aquí, Damián, más que a promocionar la lectura.
Sí, pero hay gente que tiene genialidad de antemano,
de serie, bueno, pues no sé.
Y, hombre, sí, yo entiendo que ayuda, ¿no? Porque cuanto más lees, pues es como todo. O sea, si tú quieres hacer radio, yo a gente que te viene y te dice, quiero hacer radio, pues escuchas radio.
Escucha radio.
Pues ya está,
claro.
Ese es el primer trabajo que tienes que hacer. Pues esto es lo mismo. ¿Quieres escribir? Vale, pues lo primero lee y luego vas viendo.
Claro.
Porque así aprendes.
Y Ángela, otra lectora que también se llama Ana, sentía curiosidad por Elena, la protagonista. Ella se preguntaba que por qué mujer y por qué jueza.
Pues mira, te respondo primero la segunda, el por qué jueza. Porque en la novela tiene mucha relevancia, o sea, un tema que es también que conduce todo, es la justicia. O sea, vosotros que lo habéis leído, pues sabéis que tiene un papel importante, la noción de justicia, ¿no? Con mayúsculas. Y entonces me parecía que era lo más acertado que fuese jueza, ¿no? Para poder contraponer la justicia, digamos que con mayúsculas y otra con minúsculas, o en cursiva, si queremos. Y en cambio, ¿y el por qué mujer? Bueno, yo me imagino que también en parte, esto sin haberlo pensado mucho, el porqué, el hecho de ser yo mujer me resultaba más sencillo, bueno, pues hacer un trasvase a lo mejor de ciertas formas de actuar y demás entre ella y yo, como autora. Pero también reconozco que dentro de lo que es la judicatura y es un mundo, por lo que tengo entendido, que me han trasladado, es más conservador, y bueno, yo creo que eso es una obviedad. Es más conservador, y entonces el papel de la mujer pues siempre tienen que demostrar un poquito más todavía a día de hoy, ¿no? Sacar un poquito más ciertos galones, sacar un poquito más de pecho a lo mejor. Igual, en otros campos esto ya está bastante superado, pero a lo mejor ahí como por su propia naturaleza es algo que va más detrás de los movimientos sociales, ¿no? Es una parte social que va como detrás, moviéndose, avanzando un poquito más despacio, pues quizá por eso me parecía más interesante que fuese mujer.
Y Ángela, porque yo, bueno, me ha parecido leer por ahí algo, ¿sigues con Elena? ¿Te sigue haciendo compañía mientras escribes?
¿Elena?
Sí. ¿O no, me lo vas a decir?
No, te lo puedo decir. No, ahora mismo no estoy trabajando con Elena, no. Pero nunca se sabe, oye, que el futuro también, a veces todavía me preguntan por el silencio de las olas y demás. Tengo muchas historias haciendo cola, esperando para salir. Y entonces, es verdad que aunque hay, por ejemplo, yo disfruté mucho creando a Amaro, al curandero, fue un personaje que disfruté especialmente porque, bueno, pues es más, más genuino. Y es verdad que disfrutaría mucho a lo mejor en el futuro dándoles, y tengo historias para contar todavía de pasado, presente y futuro para cada uno de ellos. Pero claro, como te decía, tengo otras historias que están haciendo cola y que necesitan también ver la luz. Y yo creo que a lo mejor estoy convencida de que os van a gustar.
Seguro que sí.
Seguro que claro sí, no que tenemos sí. dudas. De hecho, y para ir finalizando con la novela, si te parece, luego entramos en recta final, pero para finalizar sobre la novela, impresiones generales en el club de lectura seguro que hubo, ¿no?
Sí, claro, y además, pues eso, me gustaría trasladar...
Pero hay que ser honrados, ¿eh?
Sí, claro.
Si las impresiones generales es no nos ha gustado, dilo.
No.
Porque este Ángela...
Claro, no, yo le quiero transmitir...
No queremos regalar las orejas a nadie.
No tenemos por qué. Yo quiero transmitir las impresiones generales del club, que he intentado sintetizarlas, porque me parece que le pueden resultar de ayuda,
claro,
quizá, de aquí en adelante, y me imagino que a un escritor le gusta saber qué opinan sus lectores. ¿Estás preparada, Ángela?
Yo sí.
Venga. Bueno, pues mira, en lo que la mayoría ha coincidido es en que lo mejor de tu novela es la ambientación, que se han trasladado a Galicia y han percibido el alma gallega de la que hemos hablado dentro de un entorno frío y de espesa niebla. Varios lectores apuntaban al diario como el enganche principal de la historia y coincidían en que si hay algo que de verdad transmites bien, son las emociones, tocando la fibra del lector y colándote dentro. Como personaje que lo acabas de mencionar, se ha ganado la medalla el curandero y sabio Amaro, genuino como tú decías. En algunos casos mencionaban que son demasiados personajes y, sin embargo, en el punto contrario, sí que había quienes coincidían en que les había gustado mucho que hubiera tanto bullicio dentro de la historia. Son muchos los temas que tocas en tu novela y, por desgracia, de demasiada actualidad, algo que nos dio conversación y mucho debate. Y para terminar, decirte que a la lectora que más le ha gustado tu historia señaló como punto muy original de la misma el final que le das y afirmaba, siendo además adicta al género del thriller, porque a ella le encanta, que ha sido la primera vez que ella se ha topado con que no es la propia justicia la que dicta sentencia en el caso.
Yo le añado, ¿puedo añadir?
Sí, sí. Si te deja Ángel.
No he dejado del club de lectura. Pues la cuestión es que durante la historia hay personajes de los que estás enfadado con ellos, pues dices, qué mala gente, oye, este, mira, que podía haber sido de otra manera, pero mira qué mal se ha portado. Y luego acabas diciendo, bueno, pues pobrecito, fíjate. Eso de las emociones de lo que hablabas nos presenta personajes que no nos gustan para nada y que luego tampoco eran tan malos. Y personajes que parecían buenos y que luego no eran tan buenos. A mí esas cosas me gustan. El juego ese me hace gracia, sí. Y eso lo consigue perfecto.
Claro, nos acerca más a la realidad, ¿no? Al final, que ahí imperan siempre los grises.
Sí, claro.
Y que todo
claro.
Tiene un motivo, un porqué.
Bueno, dicho todo esto, Ángela, vamos ahora a recta final. Tenemos, por un lado, un reto. El reto es bastante simple y además con la creatividad que demostráis en cada uno de vuestros trabajos está no solo al alcance de la mano, sino que hoy mismo puedes ya incorporarlo. Sí. ¿Cuál es el reto que lanzamos? Pues que en la próxima novela, hombre, yo sé que si la ambientas en Galicia, pues está más fácil. Si la ambientas en otro sitio ya veremos, ¿no? En la próxima novela tiene que aparecer en algún momento un pasaje en el que alguien coma jamón de guijuelo, tenga un jamón de guijuelo, aparezca el jamón de guijuelo, digo en caso de Galicia, porque siempre el trato de aquí en Guijuelo íbamos mucho a Galicia a vender el tocino para comprarle los jamones, no sé si esto...
Ah, sí, sí mira, no lo conocía yo.
Porque antes no había aceite, se utilizaba tocino para cocinar,
¿sí?
Y hacíamos esto, el intercambio, es decir, que si va por ahí también, yo te lo dejo lanzado, pero que aparezca jamón guijuelo, si esto sucede... Si en la próxima novela aparece este apunte, que no sería la primera vez, pero esperemos que sea la primera vez para Ángela Banzas, la cuestión es que te invitamos a comer jamón aquí en Guijuelo.
Pues
y si no puedes venir, te mandamos el jamón aquí.
Le tengo, la próxima vez que plantees el reto te voy a hacer fotos, Damián.
¿Sí?
Es que es la cara final que él pone así como de, venga, haznos casito.
No, pues no es el casito, es que me parece, es lo que te digo.
Es tan fácil,
claro,
¿verdad?
Es tan fácil, en la conjura de la niebla, que no tiene nada que ver con esto, pues alguien se sienta en un momento a reflexionar en la mesa qué es lo que está pasando... Mientras que
come una raspita,
claro,
de jamón de guijuelo.
El gusto de disfrutar del jamón. Y eso lo clava, o sea, eso lo clava. O sea, bueno, Ángela, el reto
pues
está.
Mira, te lo digo, porque hace, mira, antes justo hablar con vosotros, 20 minutos antes, estaba trabajando en un capítulo y mira, justo le podría entrar ahí el jamón de guijuelo.
Claro.
Pues mira qué fácil lo tienes.
Es que es así, y además.
Me ha venido.
El marisco con el jamón... En
maridan muy bien, muy bien.
El vino de las Rías Baixas también.
También.
De la Riviera Sacra, tú le pones un poco de jamón al lado de guijuelo. Oh, por favor, qué espectáculo. Bueno, el reto está lanzado y ahora vamos con el test.
Venga, Ángela, un test para finalizar. Imagina, recuerda y confiesa lecturas. Imagina que eres un libro, ¿cuál serías?
Si soy un libro, ¿cuál sería? Pues yo creo que La sombra del viento.
Mucha niebla. Recuerda, un libro que marcó un antes y un después.
Pues La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Fue el primer libro con el que, siendo, tenía 12 años y que me hizo llorar. Y eso fue una sensación que, sí, lo recordaré siempre.
Confiesa, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
Es que tengo una pila. Tengo una pila ahora
así
mismo.
Así, el que con más gusto coges.
Mira, ahora mismo es que me está encantando y es de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda.
Me gusta mucho a mí Rosa Montero también. Qué bien, Ángela, pues nada, que muchísimas gracias por estar hoy aquí, haberme dado gusto con ese mensaje de audio que, como te digo, ya vamos a recordar siempre, que tienes mi palabra, como también he mencionado, y que las caras de los lectores al escucharlo no tuvieron desperdicio, y que pasas al histórico de nuestras lecturas del Club 2023, y que nos alegra y mucho haberte leído, así que confiamos en que sea un hasta pronto, Ángela.
Seguro, además, que como tenemos que leer su próxima novela, por si aparece lo del jamón...
Porque va a aparecer.
Pues yo creo que sí, pero bueno, en todo caso tenemos que comprobarlo, así que hablaremos con Ángela Banzas y trataremos de seguir todo lo que va haciendo, porque como hemos visto, apetece ya próxima novela, que será ¿para cuándo? ¿Tiene fecha?
Sí, tiene fecha, septiembre.
¿Onda?
¿De este mismo año?
Sí, sí, de este mismo año.
¿Tiene título?
Sí, tiene título, pero claro, no sé si lo puedo decir ya.
Yo lo dejo ahí, esto ya. Bueno, estaremos muy pendientes en todo caso, Ángela, y te agradecemos esa cercanía que nos has transmitido y también esa disposición, porque Ángela, tú le dices, oye, Ángela, que es que mira, tengo que ir a no sé dónde, ¿me puedes acercar? Y estoy convencido, venga, va.
Te llevo.
Sí, paso por allí por hijo y ya te llevo. Pues lo dicho, un placer el compartir este ratito, que va a ser el primero de muchos, me da a mí la sensación.
Seguro que sí. Y si viene a comer jamón de guijuelo y todo, porque supera el reto, pues luego viene al club también, y fíjate qué fiestón.
Me rectifico, no está en sus manos, que también está en sus letras.
Ay.
Ángela Manzas, es un placer, cuídate. Gracias, chao.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un placer.
Un abrazo, Ángela.
Cerramos, ¿qué te cuentas con reflexión, Joana? Venga.
Pues mira, nos vamos a despedir con una cita de la propia Ángela, que tiene muchas, porque tiene una narrativa muy poética, que no lo hemos mencionado, pero así es, que dice que, la cita es de La conjura de la niebla, por supuesto, y dice que de seguir un camino que no sepamos a dónde va, sigamos a nuestro instinto en la incertidumbre del universo.
En el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir, no me voy a rendir. Han querido hacerme daño y he salido mal herido, pero yo me he defendido, no me voy a rendir, me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido.
Oye, ¿te acuerdas del arquitecto guijuelense que estaba en Galicia?
No caigo.
Sí, hombre, el que ganó varios concursos de arquitectura, que además formó parte de ese equipo que hizo la nueva ciudad deportiva del Celta de Vigo.
Ah, sí, Joaquín.
Pues me lo encontré el otro día y me contó que empieza su carrera en solitario.
Pues genial, porque así ya tenemos estudio de arquitectura para nuestro proyecto.
J. Martín Arquitectos vuelve a su tierra, a Guijuelo. Se alquila el Mesón de Ledrada, un local destinado a bar-restaurante de 150 metros cuadrados, con una amplia barra y dos comedores con una capacidad para 40 comensales. Cuenta además con una terraza exterior con sitio para 20 mesas, totalmente equipado y listo para su apertura. Para más información, llamar al teléfono 645-84-7616. J. Martín Arquitectos patrocina los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Hoy en la Gaceta, como principal titular, ganaderos colapsan la ciudad hartos de que asesinen a sus vacas. Es lo que recogen en esa primera información del día, como tema del día y con fotografía destacada de 3 horas de caravana y atascos ayer en la capital salmantina. En páginas interiores encontramos pues una noticia que habla de la naturaleza, protagoniza la agenda de mayo en Guijuelo. Y por otro lado, en la sección de deportes, el Guijuelo, la calculadora y un playoff de premio, es el titular que nos habla de la última hora del Club Deportivo Guijuelo. Y hasta aquí, el repaso a la prensa impresa. Ya sé que nos vamos de tiempo, pero vamos a conocer los titulares virtuales por lo menos y luego ya nos vamos.
J. Martín Arquitectos le ha ofrecido los titulares del día. Y ahora nos vamos a repasar lo más rápidamente posible, para no comernos más tiempo de nuestro tiempo deportivo, los principales titulares virtuales en Salamanca. Comenzamos en Salamanca 24 horas, donde el titular de portada dice: disparos, intoxicaciones, atropellos o electrocuciones causantes de que la fauna silvestre salmantina ingrese en un centro de recuperación. Además, también podemos encontrar el titular: nueva reducción de parados en Salamanca, con 672 desempleados menos que hace un mes. Estos son los titulares que hoy hemos encontrado en Salamanca 24 horas. En Tribuna de Salamanca, por otro lado, el principal titular dice: la Casa Lis se consagra como la opción preferida de los turistas. Además, también podemos encontrar el titular: Castilla y León lidera la lucha contra el acoso escolar gracias a una mayor concienciación y prevención. En Salamanca Retuve al Día, el principal titular hoy es: el mes de abril deja en Salamanca un descenso del paro de 672 personas. Y también podemos encontrar el titular: se abre el plazo para realizar la declaración de la renta por teléfono. Estos son los titulares que hoy encontramos en Salamanca RTV al Día. Y en último lugar, echamos un vistazo en la Crónica de Salamanca, donde hoy el tema del día es: nueva marea blanca por la sanidad pública. El ayuntamiento se niega a aportar un punto de luz para la lectura del manifiesto. Y por último, el titular con el que cerramos este repaso dice: adiós a Conrad Kent. El escritor americano es autor de numerosos libros sobre Salamanca y era hijo adoptivo de la ciudad desde 2005. Pues con este titular cerramos el repaso a la prensa virtual de la provincia de Salamanca.
Un poquito fuera de tiempo, despedimos en el día de hoy este Guijuelo al Día y nos centramos con el deporte. Venga.